en Onda Madrid. Especial informativo.
¿Qué tal, amigos? Quedan 4 minutos para el mediodía, quedan 4 minutos para las 12. Reciban el saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo que hace posible este especial informativo en la sintonía de Onda Madrid. Bienvenidos, nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Unos cuantos meses y varias peticiones después llega la reunión entre la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Será en la Puerta del Sol, donde vamos a estar en un día en el que han entrado en vigor las restricciones anunciadas el viernes en 37 zonas sanitarias de la comunidad. Vamos a estar en algunas de esas zonas también para pulsar el ambiente, pero lo primero es saludar a quien me va a acompañar en este estudio principal de Onda Madrid, David Junquera, coordinador de los servicios informativos de esta casa. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Javier.
Cuéntame, ¿qué esperamos de esta ansiada reunión entre la presidenta y el presidente del gobierno?
Pues ahora mismo todo son incógnitas, sobre todo atendiendo a lo novedoso de este formato. El presidente del gobierno abandonando la Moncloa y viajando a la Puerta del Sol, en donde ya vemos esperando en este momento a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, acompañada del delegado del gobierno y a Ignacio Aguado, esa llegada desde Moncloa de Pedro Sánchez. Si te parece, Javier, vamos a conectar en directo con la Puerta del Sol, porque allí en los exteriores está nuestro compañero Rodrigo de Pablo, es el que nos va a decir cómo está ahora mismo el ambiente en esa Puerta del Sol, sobre todo en lo que es la plaza. Rodri, no sé si hay alguna novedad, si hay movimiento, si ya avistáis el coche de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
Hola, buenos días. Cielo azul, 24 grados en la Puerta del Sol. 3 furgones de la Policía Nacional flanqueando la entrada a la Real Casa de Correos. Efectivos también de la Guardia Civil, que han estado revisando el subsuelo y las alcantarillas de este área perimetral. Y bajo el dintel de la entrada principal, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aguardando la llegada del coche de Pedro Sánchez, que va a estacionar en el kilómetro cero. Se trata de la primera visita del presidente del gobierno tras las 6 misivas que le ha enviado Díaz Ayuso. Cuando llegue, ambos subirán al Salón Canalejas, ubicado en la primera planta de este edificio. Es la zona noble donde habitualmente se produce la recepción de las autoridades. Ambos firmarán el libro de honor y después comenzará la reunión a eso de las 12:30 aproximadamente, que se va a alargar por espacio de una hora. Después, comparecencia telemática de Isabel Díaz Ayuso. Moncloa aún no ha confirmado si habrá rueda de prensa conjunta, aunque ya hay 2 atriles instalados. Y en el exterior de la Puerta del Sol, 12 de cámaras de televisión, decenas de periodistas y también 2 centenares de curiosos, algunos de ellos miembros de Solidaridad, el sindicato recién creado de Vox la semana pasada en Coslada, que ya están pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y profiriendo gritos de gobierno asesino.
Bueno, ya sabes, Javier, que Vox está, como nos cuenta Rodrigo, ha convocado una manifestación o una protesta en la Puerta del Sol. Siempre está en todas las salsas. A la sexta fue la vencida. Por fin va a haber esa reunión entre Ayuso y Sánchez. Hasta 6 cartas le envió la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del gobierno para reunirse. Y bueno, lo novedoso de ese formato, como decíamos, en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso esperando ahora, junto a Ignacio Aguado y el delegado del gobierno, la llegada de Pedro Sánchez.
Marta Gómez Montero, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué esperamos de esta reunión, Ayuso Sánchez?
Pues sobre todo a mí me gustaría, a ver si se cumple o no, que enterraran el hacha de guerra, ¿no? Este enfrentamiento que hemos vivido desde que Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ese enfrentamiento, bueno, pues se vivió porque evidentemente la Comunidad de Madrid es un poco un escaparate muy importante. El Partido Socialista pues confiaba en hacerse con la presidencia de la Comunidad de Madrid y desde entonces hemos vivido pues un intento de debilitamiento del gobierno regional de Madrid, que es lógico, legítimo, porque se hace en el gobierno de la nación, etcétera, etcétera, pero en estos momentos no es de recibo, porque eso que ha hecho el gobierno central, lo que está haciendo el Partido Socialista en Madrid y las energías que gasta la señora Ayuso en contraatacar, en tratar de defenderse, son energías que unos y otros pierden para lo que nos tiene que ocupar a todos en estos momentos, que es frenar la curva, frenar la pandemia, frenar los contagios. Espero que eso, que entierren el hacha de guerra, de verdad. Me ha parecido bueno que haya dos atriles puestos significativos. Y veamos si hay una rueda de prensa. Sería bueno que hubiera una rueda de prensa conjunta.
Seguro, Rodrigo, tenemos que conectar contigo porque parece ser que ya tenemos ahí al presidente del gobierno, ¿no?
Sí, eso es. Acaban de estacionar los cuatro coches que forman la comitiva procedente del Palacio de la Moncloa. En el segundo de ellos, Pedro Sánchez, que se abrocha la chaqueta de la americana, saluda a la presidenta llevándose la mano al pecho. No ha habido roce de codo entre los dos, pero sí han esbozado una leve sonrisa, o eso se puede atisbar a través de su gesto, porque ambos lógicamente llevan la mascarilla puesta. Invita a la presidenta a que pase al interior de la Real Casa de Correos Pedro Sánchez. Asciende en la escalera la presidenta, chaqueta roja, camiseta blanca, pantalón negro. El presidente, traje azul marino, azul oscuro. Los dos ya en el interior de la Real Casa de Correos, ahora a firmar el libro de visitas de honor, y a eso de las 12:30 arrancará la reunión en el interior de la Real Casa de Correos.
Gracias, Rodrigo. Estábamos escuchando un poco de música de viento también. Esos concentrados en la Puerta del Sol, llamados por Vox, han pitado a Pedro Sánchez. Saludo también, llevándose la mano al corazón, del presidente del gobierno, al vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado. Ya suben por esa escalinata, la primera planta de la Puerta del Sol, donde se va a celebrar esa reunión, donde se va a firmar ese libro de visitas. Si te parece, Javier, podemos conectar con nuestra especialista en el gobierno de la comunidad para que nos cuente un poco lo especial que tiene esta cita, lo extraordinario que tiene esta cita en la Puerta del Sol entre Ayuso y Sánchez.
Begoña Alarcón, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, especial porque hay que recordar que Sánchez, fijaros, si la memoria no me falla, no acude a la... ha estado en la Puerta del Sol, pero cuando era líder de la oposición estuvo en una conmemoración del día 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, acompañando al que era y es aún todavía portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Eso fue en mayo de 2018, el 2 de mayo de 2018. Sánchez no había vuelto a la Puerta del Sol y ahora lo hace como presidente del gobierno. Les estamos viendo subir, acceder ya a esa planta en la que se encuentra el Salón Canalejas, la Sala Canalejas, una sala muy significativa también en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Allí es donde se encuentra pues ese libro de honor de la Comunidad de Madrid, donde firman todas las autoridades que acuden a la Real Casa de Correos. Y para que os hagáis una idea y nuestros oyentes ubiquen dónde está esa sala, quizás la recuerden porque allí fue donde Cristina Cifuentes comunicó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, que es una sala muy conocida en la Real Casa de Correos. Vemos a Díaz Ayuso y a Pedro Sánchez ya dispuestos a pegados a ese libro de honor donde firman todas las autoridades. Es un momento pues histórico, especial. Ayuso, digamos que acude a este encuentro dejando a un lado esas las legítimas diferencias políticas. Así se lo hizo saber al presidente del gobierno en la penúltima carta que le escribió, de esas seis que le escribió, dejando a lado esas diferencias políticas, porque lo importante ahora es alcanzar un entendimiento y una estrategia común de coordinación para aplanar,
sí,
digamos,
sí,
esa,
sí, Begoña,
esa curva.
¿Sí? Eso te iba a decir, que quieren dejar a un lado las diferencias, pero aún así ahora les vemos sonrientes en esa foto a las dos autoridades de la Comunidad de Madrid, a Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso, con el presidente Sánchez. Quieren mostrar concordia, pero aún así se han dejado mensajes claros de por dónde quieren que vaya la reunión de hoy, ¿no? Porque ya dijo la presidenta Ayuso que Sánchez no venía a tutelar, y luego hemos visto mensajes cruzados en la prensa este fin de semana.
Eso es, mensajes muy claros. La propia presidenta Ayuso lo dijo el viernes. Si queréis, podemos recuperar ese sonido del viernes pasado en el que Díaz Ayuso, bueno, pues dejaba claro que Sánchez no iba a acudir a la Puerta del Sol a tutelar, sino a cooperar.
El presidente del Gobierno de España no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid. Y las dos administraciones vamos a estar trabajando unidas para evitar que siga creciendo el virus en una comunidad y en una capital como la nuestra.
cooperar. De hecho, los equipos de Ayuso y de Sánchez han estado trabajando durante todo ese fin de semana, sus jefes de gabinete, pues para, digamos que, definir ese espacio de encuentro y de cooperación que luego se tiene que traducir pues en asuntos, en temas muy concretos. Digamos que Ayuso tiene una larga lista de peticiones a Sánchez, por ejemplo, rastreadores, hacen falta muchos rastreadores en Madrid. El ejército le ofreció y aceptó Ayuso 150 rastreadores, en este caso no sabemos si la presidenta quiere más, necesita más. La atención primaria también es un asunto que preocupa mucho.
Begoña, disculpa, porque sí, veo que está a punto de comenzar ese diálogo entre Sánchez y Ayuso, ya están sentados. Hemos podido ver también, nos han mostrado los compañeros de Telemadrid que están ofreciendo esta imagen para todas las televisiones nacionales, lo que ha dejado Sánchez escrito en ese libro de honor. Yo no he
entendido una línea.
No he conseguido entender las dos de abajo. Al pueblo de Madrid.
Al pueblo de Madrid nos ha quedado claro.
Nos tendrán que decir los expertos. Seguro, Bego, que tú tienes a alguien que luego nos pueda aclarar qué es lo que ha escrito ahí Pedro Sánchez en ese libro de honor. Pero bueno, también tenemos aquí a Flor Carazo. Flor, tú eres una de nuestras expertas en política nacional y, bueno, esta reunión es novedosa para la Comunidad de Madrid, pero también es muy novedosa para la Moncloa, ¿no?
Sí, así es muy novedosa para la Moncloa porque normalmente son los presidentes autonómicos los que acuden a Moncloa a entrevistarse con el presidente del gobierno. Ha habido excepciones, como en febrero, que fue Pedro Sánchez quien fue a la Generalitat de Cataluña para hablar con Quintorra sobre el inicio de la mesa de diálogo. Sánchez hoy con Ayuso acude a esta reunión diciendo que acude a ayudar, no a tutelar, y así lo anunció el sábado en La Sexta. Le escuchamos.
A ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar. Este es un gobierno que cree en el título octavo de la Constitución, en el Estado de las Autonomías, que las competencias, en este caso en el ámbito sanitario, están en las autonomías.
Sánchez está dispuesto a poner a disposición de los madrileños pues los recursos necesarios para luchar contra la pandemia. De hecho, está dispuesto a poner el ejército, a que el ejército eche una mano en las zonas de la capital más golpeadas por el virus. Por lo tanto, ofrecer a la colaboración policial y de las Fuerzas Armadas. También quiere que no haya reproches, quiere apartar la lucha partidista, porque dice que la batalla es contra el coronavirus, el enemigo común, y volvió a pedir unidad.
Eso solamente lo vamos a poder hacer con unidad, con la unidad de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España. Eso es lo que le trasladaré también a la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo lunes.
El anteconciliador de Sánchez contrasta con el de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que ayer acusó a Ayuso de trocear y destrozar la sanidad pública y también la acusó de incompetente.
Vaya. Adriana Lastra, claro, alguien tiene que hacer el papel de Polimalo, ¿no?
Sí, pero bueno, lo han hecho también este fin de semana, se han encargado Ábalos, el consejero Ruiz Escudero también dijo en una entrevista que fue portada este fin de semana que lo que busca el gobierno es torcerle el brazo a Madrid, que termine pidiendo el estado de alarma, así que hay mensajes en ese doble sentido. Somos conciliadores, hay que trabajar juntos, pero nos seguimos dando cera cuando toca.
De todas maneras, en este momento yo creo que ese tipo de mensajes son extemporáneos. Yo me quedo, por ejemplo, con el del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que sabemos que ha sido durísimo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, incluso uno de los que impulsa cuando se pueda esa moción de censura, y en una entrevista en Europa Press ayer hablaba de que todos nos relajamos, quería un poco apaciguar la polémica esta de barrios ricos y barrios pobres, y a mí me parece que hay momentos en los que hay que estar a la altura de las circunstancias, y me parece, por ejemplo, que el señor Franco, delegado del gobierno en Madrid, socialista, ha estado a la altura. En absoluto lo ha estado la señora Lastra, con esas declaraciones pues tan agrias, tan fuera de tono, en estos momentos que nos jugamos la salud. Y yo creo que de uno y de otro lado, todas estas declaraciones altisonantes de palabras gruesas están absolutamente de más, ¿no?, en estos momentos.
Eva Urue, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Se me hace raro darte los buenos días, no creas que no. ¿Cómo ves esta reunión Ayuso Pedro Sánchez? Cuéntame.
Pues antes de terminar o de emitir mi juicio, quería haceros una pregunta. ¿La sala que hemos visto en Telemadrid es la sala en la que se va a desarrollar la reunión?
En teoría.
¿Se han sentado y van a trabajar ahí?
Donde se han sentado es donde van a charlar.
Se supone que sí.
Si no nos falla el timing y el menú que nos han servido desde la Comunidad de Madrid.
Lo pregunto porque lo he visto por Telemadrid y confieso mi asombro. Parecía más una visita de Estado que una visita de trabajo. Entiendo que el presidente del Gobierno nunca ha ido a la sede de la Comunidad de Madrid, entiendo lo excepcional de la situación, pero con sinceridad no acabo de entender esa puesta en escena cuando lo que se espera de ellos es que trabajen. Por cierto, si no lo he leído mal, la última frase de lo que Pedro Sánchez ha escrito decía algo así como la unión hace la fuerza,
la unión
y
hace
era
la
hora
fuerza
de que lo descubrieran, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Pero la unión hace la fuerza. Eva, hola, soy Marta. Eso
sí,
es lo
sí,
que,
hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Una bonita frase, pero vamos, tampoco se ha estrujado la cabeza, pero es verdad, la unión hace la fuerza.
Nos ha vuelto
luego,
locos, pero
ojalá,
es lo que le pide todo el mundo es a las administraciones.
Es lo que le pedimos todos, sin
sí
duda.
Y luego, un detalle que me ha parecido curioso, si no me he perdido nada, y es que Isabel Díaz Ayuso ha recibido al presidente a pie de calle, como sí corresponde, han subido la escalera, que es un esfuerzo con mascarilla, sobre todo si no estás en buena forma física, y cuando estaban arriba, en el momento de la, precisamente de la firma, Ignacio Ayuso ha querido aparecer en la foto y se ha puesto a la izquierda del presidente. Inmediatamente después ha desaparecido. Aquí yo creo que nadie da puntada sin hilo y que todo el mundo está pendiente de lo que puede salir dentro de un ratito o mañana en los medios de comunicación.
Acaban de repetir justo esa imagen de la que hablaba Seba, Ignacio Aguado,
Ignacio Aguado, que ha
corrido a ponerse en la foto mientras Pedro Sánchez estaba firmando. Y acto seguido se ha quitado de la foto, claro, para que Ayuso y Sánchez se metan al despacho.
Y efectivamente, la imagen que estamos viendo de ellos dos sentados es donde se va a mantener la reunión, que en concreto el salón se llama, me están diciendo desde la Puerta del Sol, el Salón Canalejas, que es donde van a...
Pues me llama la atención.
Salón Canalejas, y no sé si os habéis fijado, según andaban por el pasillo camino de ese salón, como vigilante, atento al andar del presidente y la presidenta, estaba el cuadro de Alberto Ruiz Gallardón, otro expresidente de la Comunidad de Madrid, muy atento a lo que pasa por esas dependencias, esos cuadros de los anteriores presidentes de la comunidad.
Os preguntaba lo de la sala, porque ya entiendo que en cuanto cierran las puertas el escenario cambia, pero me ha llamado la atención que se han sentado los dos en unos sillones muy rococos y detrás de una mesa de metacrilato o de cristal sin un solo papel encima. E insisto, yo creo que el formato que había a esperar de una reunión de esas características es una reunión de trabajo típica, en torno a la mesa, con sus equipos y expertos, y mostrando papeles para demostrar que no van a hablar, sino que van a hacer algo más. Entiendo que lo que hemos visto es solo una imagen, no quiero juzgar ni prejuzgar lo que va a pasar ahí dentro, pero la imagen me parece equívoca.
Y tanto que no podemos prejuzgarlo, porque me estaba diciendo ahora Begoña Alarcón, nuestra compañera, estábamos muy pendientes del montaje que se está haciendo abajo en el patio para las comparecencias posteriores, y está bailando el número de atriles. Han colocado dos rodeados de banderas de la Comunidad de Madrid y también la bandera de España, como no podía ser de otra forma. Parece ser que ahora se ha quedado uno, no sabemos quién va a comparecer. Parece ser que lo de Ayuso está seguro, que hablará la presidenta cuando acabe esta reunión, pero no sabemos qué hará el presidente, si optará por esa comparecencia conjunta, si se irá a Moncloa, si nos mandarán un mensaje. Está por ver qué pasará con eso de las comparecencias.
¿Y eso es intencionado también, el colocar un atril, luego dos, luego uno?
Hombre, yo creo que en este tipo de...
Eso es intencionado e improvisado. ¿Pensamos bien o pensamos mal?
Aquí las casualidades no existen, Javier, ¿no? Al final, pues en una... Saben que estamos, que vamos, que está toda España, todo Madrid pendiente de estas imágenes, y si colocas dos y luego uno, pues parece que todo transmite un mensaje en este mundo de la imagen en el que nos movemos. Y lo que decía Seba, solo una cosita, es verdad que aquí lo que necesitamos todos son medidas concretas, pero tampoco yo creo que eso no es incompatible con que hablen el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora mismo que hablen, que le trasladen las necesidades que tienen, que el presidente del Gobierno asuma también como presidente del Gobierno y como dice la Ley de Salud Pública, la responsabilidad que también le compete, más allá de que las competencias puedan estar transferidas, y supongo que la concreción, en este tipo de encuentros evidentemente, la concreción de las medidas serán los respectivos equipos. O sea, lo que se necesitan son medidas, pero a mí no me choca que en este primer contacto estén ellos dos con un planteamiento general de lo que se necesita, y luego ya serán los equipos técnicos los que suelen concretar las medidas específicas que se deben llevar a cabo.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo?
Expectante.
¿Qué esperamos de esta reunión, Ayuso Sánchez? Tú que tienes buena información.
Bueno, pues yo creo que los dos han enterrado el hacha de guerra, ¿no? Son conscientes de que la situación en Madrid es complicada y que intentar sacar rédito político en estos momentos de la crisis sanitaria en la capital, pues podría volverse en contra. Yo creo que los dos van con este tono de intentar pactar las medidas que necesita en estos momentos los ciudadanos para salir adelante, ¿no? Yo creo que ese es el tono de los dos en la reunión que acaba de iniciarse en la Puerta del Sol. Medidas, bueno, desde Moncloa dicen que lo que pida el gobierno de Madrid pues se va a aceptar desde el Ejecutivo Nacional. Por tanto, todo aquello que solicite Díaz Ayuso a Pedro Sánchez desde Moncloa se va a intentar que se pueda ofrecer. De hecho, durante todo el fin de semana los equipos de los dos presidentes han estado trabajando en esta serie de medidas. Una de las más importantes es el aumento de la implicación del ejército en ayudar, en solventar la crisis en la que nos encontramos. Desde el gobierno de Díaz Ayuso, durante el fin de semana, se ha llegado a plantear que el ejército ayudara a la policía en las tareas de restricción en las zonas afectadas. Parece que eso finalmente no va a estar en el acuerdo que se adopte hoy y se deja para más adelante en caso de que no haya suficiente con policías y guardias civiles, y sería el ejército colaboraría en dos labores principalmente: la desinfección de algunas zonas y desde los médicos y sanitarios que tiene también en las Fuerzas Armadas, reforzar los ambulatorios, porque recordemos que uno de los problemas graves que hay en Madrid es la debilidad de la atención primaria. Y según el gobierno regional, no se puede contratar a médicos y enfermeras porque las bolsas están vacías en este momento. Esto tiene otra explicación, y es que las condiciones laborales en Madrid son mucho peores que las de comunidades limítrofes, y por eso los médicos y enfermeras prefieren trabajar en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, incluso en Valencia, que no en Madrid. Otras medidas que se van a plantear, seguramente medidas legales que aseguren que las autonomías tienen los mecanismos para adoptar medidas con total seguridad jurídica. Y después, uno de los mantras que ha exhibido el gobierno de Madrid en las últimas semanas, que es Barajas. Se va a pedir, y parece que se va a conceder, mayor control de las entradas por Barajas, y también, y eso es una novedad, de las personas que llegan a Madrid a través del AVE, a través del tren de alta velocidad. Uh-huh. Por tanto, estas serían las cuatro cosas que parece que han pactado, las cuatro medidas que parece que han pactado los dos ejecutivos, y porque en la reunión de hoy, pues bueno, el trabajo ya está prácticamente hecho. Claro. Habrá algún fleco que cerrar, pero el trabajo está hecho de forma previa a lo largo del fin de semana.
Claro. David, sácanos de dudas. Sabemos ya qué es lo que ha escrito Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, sabemos ya esas tres líneas, cuál era el mensaje concreto. A la presidenta de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza, Pedro Sánchez. Habrá que ver, como decía Ferran Boiza, si han enterrado el hacha de guerra, la profundidad a la que se ha enterrado ese hacha, si se puede recuperar fácil o no.
Con profunda gratitud voy a saludar a las 12 y 18 minutos del mediodía a Gabriel Sanz, compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días.
¿Cómo estáis?
No sé si habéis leído, compañeros, Marta, Eva, David, una información que publica hoy en Voz Populi Gaby, que habla de la situación de Madrid, de la relación Génova-Puerta del Sol, y hay un entrecomillado en el titular que destaca este diario sobre esta información de Gaby, que tiene que ver con la moción de censura que lleva unos cuantos meses planeando en el ambiente de la Puerta del Sol. Aguado no podría ni salir a la calle. Es un entrecomillado, Gaby. No nos vas a decir de quién es, pero ¿de dónde viene este entrecomillado?
Bueno, evidentemente, ya sabes, Javier, que las fuentes no se cuentan, ¿no? Pero los entrecomillados son bastante fiables, bueno, como todas las informaciones que hacemos en Voz Populi y que hacen también los compañeros que tienes ahí. Uh-huh. Y, bueno, tiene que ver mucho con la preocupación que hay en Génova y en la Dirección Nacional con todo lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Porque al margen de que ellos piensen que hay una operación de la izquierda para desestabilizar a Isabel Díaz Ayuso y, si puede ser, desbancarla de lo que es la joya de la corona del Partido Popular desde hace 25 años, como es el gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, creen que se han hecho cosas mal, ¿no? Como yo creo que hasta el propio gobierno regional reconoce en esta semana de pasión, la semana horribilis de la presidenta Ayuso, que bueno, ha tenido episodios como el del famoso WhatsApp del miércoles y y el rocambolesco episodio del viernes, donde se convocó en la rueda de prensa a las 11, pero que no será hasta las 5 de la tarde, después de varios retrasos, que eso no ayuda a consolidar la imagen de solvencia. Preocupa la inseguridad, Javier, la inseguridad que se ha transmitido desde el gobierno regional. Y, hombre, se va a hacer alguna sugerencia a la presidenta, ¿no?, desde la Dirección Nacional, que quiere mucho de Enrique López, que es un hombre que está ganando bastante enteros, es consejero de presidencia, y ponen como ejemplo, yo lo cuento en la información, en lo que ocurre en Andalucía. Juanma Moreno le ha dejado a Elías Bendodo, consejero de presidencia, la relación con Juan Marín, el vicepresidente, ¿no?, de Ciudadanos también, ¿no? No se acaban de explicar muy bien en Génova por qué ha funcionado y está funcionando razonablemente bien el entente entre el alcalde José Luis Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, siendo los dos de los partidos diferentes, y teniendo Begoña Villacís, dicen, mucho más tirón mediático que Aguado, que Ignacio Aguado, y sorprendentemente la relación entre Ayuso y Aguado pues es un poco la guerra de los Rose, que digo yo allí, ¿no?, en la crónica, ¿no? Y bueno, pues preocupa, y aunque creen que Aguado no se atrevería finalmente a hacer eso que se ha ido amagando en estas semanas, esa especie de guadiana de si no había moción de censura, creen que no se atrevería porque sería el fin de Ciudadanos, lo dice claramente en las fuentes a las que yo tenía acceso. Pero temen ese desgaste y esa sensación de que al final, el PSOE gana la partida, ¿no? De hecho, si os fijáis, la propia visita del presidente hoy a la Comunidad de Madrid es hasta, si me apuras, una cierta victoria simbólica de Sánchez. Es decir, él dejó a las autonomías en junio toda la gestión de la pandemia, un poco harto de las críticas que le hacían, y él se presenta hoy en la Puerta del Sol como el salvador de, ¿no? Antes ha tomado una decisión, que también lo cuento en la información, no sé si es una decisión cerrada, pero sí parece que los hechos confirman que por lo menos estaría pensando en eso, que es la de aparcar la tentación de la moción de censura. El otro día, José Cepeda, que le entrevistábamos ahí en Buenos Días Madrid, dijo que es un imposible, es un imposible. Y como todo imposible, los esfuerzos inútiles solo conducen a la melancolía en este momento. Yo creo que Aguado se ha autoconvencido de que es imposible y al PSOE no le queda más remedio que aceptar pulpo como animal de compañía, si me apuras, ¿no? Sí. Y en ese sentido, el presidente del Gobierno ha estado optando por hacer de la necesidad y virtud, entre que Ángel Gabilondo no acaba de ver la operación de la moción de censura, se le veía como un candidato sin ganas de hacer lo que le estaban intentando empujar desde Ferraz y desde la Moncloa, y entre que los números no dan, pues el presidente del Gobierno ha optado por el plan B, y el plan B político es el del abrazo del oso, que estamos viendo esta mañana en la Puerta del Sol, si me lo permitís.
Sí, yo he comenzado al principio diciendo que utilizaba, que luego he coincidido con Ferran Boiza, enterrar el hacha de guerra, que por lo menos yo creo que, bueno, que a lo mejor temporalmente lo vamos a vivir con esas medidas que parece que se van a adoptar. Lo que pasa que es verdad que la situación política con la comunidad, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, es mucho más de fondo. El presidente del Gobierno ha sido hábil respondiendo a esta reunión, porque se la había pedido desde que empezó a la pandemia cuatro veces Ayuso, y sobre todo con el simbolismo de ir a la Puerta del Sol ha sido hábil, y han aparcado efectivamente han aparcado la moción de censura, entre otras cosas porque aquí también el panorama nacional tiene mucho que ver, porque la señora Arrimadas también le ha dicho a Sánchez que levante de ahí el pie del acelerador, que ellos no están en eso, están en juego también por otro lado, esta es una jugada a varias bandas, los presupuestos generales del Estado, y no va a haber moción de censura de momento. Entonces, pues bueno, efectivamente han decidido, en vez de vamos a ir a una batalla, ahora mismo no se puede, porque el que aparezca de esta foto, la señora Ayuso o el señor Sánchez, como el responsable de dar un portazo y de no, eso que se tan manido, de arrimar el hombro, va a ser el señalado por los madrileños. Entonces, evidentemente...
Y sobre todo, si me apuras, Marta, si me apuras, perdona que te haga un inciso, sí. Porque a veces el remedio es peor que el problema, es decir... Supuestamente la moción de censura es para quitar a un Ayuso que no controla la gestión de Madrid. Claro, la va a controlar un gobierno presidido por Ignacio Aguado, con apoyo arropado por un exceso de consejeros del PSOE, porque no cabría otra opción, y apoyado desde fuera por Íñigo Errejón y Más Madrid. Pues a mí sí me antoja una solución cuasi más inestable que la que puede ser inestable ahora, ¿no? Por lo cual, Yo creo
dejadme,
una noticia que nos acaban de hacer llegar. Al final va a haber comparecencia de ambos presidentes, presidente y presidenta en Sol, tras la reunión. Nos dicen ahora mismo las fuentes de la comunidad que parece ser que han llegado a una entente cordial también en eso.
Se confirma que el hacha de guerra lo entierran, efectivamente.
El titular, hemos coincidido, Ferran, y parece que por lo menos...
Dos acotaciones quería hacer también a lo que decía Gabriel.
A ver cuánto dura, pero parece que bueno...
Ferran, perdona, hacemos las acotaciones en un momento porque, David, tenemos que ir a la Puerta del Sol.
Sí, tenemos ahora mismo cerrada la puerta de la reunión, pero en la plaza siguen pasando cosas. Ya sabemos que estaban allí manifestantes afines, cercanos a Vox, a su sindicato Solidaridad. Allí está nuestro compañero Rodrigo de Pablo, porque no solo está los seguidores de Vox en la plaza, también hay otros manifestantes, otras personas que han acudido a la plaza a dejar patente su descontento, ¿no, Rodri?
Sí, así es, David. Obviamente es una situación como para dejarse oír, ¿no? Sea en el sentido que sea. Hay muchas pancartas y muchos manifestantes con leyendas como gobierno dimisión, Sánchez vete ya, gobierno mentiroso, o también España está gobernada por una mafia, una pancarta que sostiene la persona que está a mi lado. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente lo que usted quiere reivindicar hoy aquí?
Pues yo quiero reivindicar que el gobierno dimita de una vez.
¿Cree que la culpa en mayor medida es del gobierno? Madrid tiene un tercio de los nuevos contagios, de los nuevos ingresos, de los nuevos fallecidos. ¿Cree que es culpa única y exclusivamente del gobierno? ¿O repartiría esa responsabilidad entre la Comunidad de Madrid o incluso los ciudadanos?
Yo creo que es culpa del gobierno, que no cierra los aeropuertos, que sigue dejando entrar a los inmigrantes y que está haciendo una gestión nefasta.
Si usted pudiera estar sentada ahora en la primera planta que vemos desde aquí, detrás de esas tres banderas de España, la Comunidad Europea y la Comunidad de Madrid, ¿qué le gustaría decir a cada uno, a Pedro Sánchez y a la presidenta Díaz Ayuso?
Pues a Pedro Sánchez que dimita de una vez y que convoque elecciones, elecciones democráticas, sin trampas. Y a Ayuso que se espabile y que deje de hacer tonterías y de confinamientos porque se la van a cargar.
También hay profesionales de la atención primaria que están intentando hacerse oír. ¿Qué les diría a aquellos profesionales que también lo están pasando mal en los centros de salud?
Pues ese profesional no me creo que sea un profesional, es una persona a favor de Sánchez que está aquí ridiculizando a la Comunidad de Madrid.
Pues vamos a preguntárselo, muchas gracias. Se trata de Carlos, sostiene una pancarta que dice SOS, atención primaria, la atención primaria se desangra. Hola Carlos, buenos días.
Buenos días.
Dicen por aquí que no eres un profesional de la atención primaria y que seguramente eres alguien que se ha disfrazado para venir aquí a manifestarse.
Soy médico de atención primaria, médico de familia, del área centro, y he venido simplemente como una mera protesta para visualizar nuestro gran problema que estamos viviendo en las últimas semanas. Estamos al borde del caos, al borde del shock, y lo que estamos pidiendo desde hace tiempo es una bombona de oxígeno, una transfusión de sangre a base de recursos humanos. Estamos totalmente colapsados, primaria, porque estamos asumiendo la labor de salud pública. No existe salud pública, falleció a principios de marzo, es decir, a 2-3 semanas, porque tampoco tenían recursos humanos. Entonces estamos asumiendo y es simplemente un grito de ayuda, un SOS que necesitamos.
Me has dicho antes que te tienes que ir a trabajar enseguida, sí, ese centro de salud del Distrito Centro.
Desbordados, efectivamente, y empezamos turnos, pues eso, suele llegar antes de las 2 de la tarde, porque tenemos medias de agendas de 70, 80, 90... pacientes entre presenciales y llamadas, atenciones respiratorias, avisos domiciliarios, etcétera, etcétera.
Solo te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué sensación te produce verte rodeado de manifestantes que están pidiendo la dimisión del gobierno y que dudan de que tú seas un profesional de la atención primaria? ¿Y qué dirías si antes de irte a trabajar tuvieras 2 minutos para sentarte en la mesa donde ahora están Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso?
Primero, pues no me gusta mucho, es decir, que aquí yo creo que nos deberíamos movilizar para intentar solucionar lo que es la situación actual, ayudar, arrimar hombro. Y si me dejase sentarme 2 minutos con Ayuso y con Sánchez, lo que les pediría urgentemente es ayuda. Es decir, necesitamos ayuda, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, también otras comunidades la necesitan, y necesitamos recursos, es decir, recursos humanos. Necesitamos personal, necesitamos rastreadores en el momento actual, y luego pues otra serie de peticiones que ahora mismo no son extremadamente urgentes, pero recursos humanos si necesitamos para contener este horror.
Gracias, Carlos. Bueno, ya veis, este es el ambiente que se respira ahora en la Puerta del Sol. No queremos otra Venezuela, una manifestante también cerca del micrófono de Onda Madrid.
Muy cerca.
Y bueno, pues los ánimos más calmados ahora, ¿eh? Cuando ha llegado Pedro Sánchez, es verdad que ha habido cierta tensión, incluso con los medios de comunicación, ahora cada uno reivindicando lo que considera oportuno, pero de momento la Policía Nacional solo está mirando cómo cada uno se manifiesta legítimamente.
Gracias, Rodrigo de Pablo, desde la Puerta del Sol. Gaby Sanz, un apunte antes de marcharte, que creo que tienes otros compromisos.
Bueno, a mí me congratula que la presidenta y el presidente del gobierno comparezcan juntos. Es un mensaje de unidad. El mensaje de unidad que yo creo que estamos pidiendo todos, porque no cabe otra en esta situación. Porque más allá de las cuitas y los dimes y directes y las estrategias y las guerras de control de poder, está el destino de ese millón de ciudadanos que hoy están empezando a sufrir en el sur de Madrid los efectos de, iba a decir, un reconfinamiento, no sé si un reconfinamiento o un corte en su derecho a la movilidad, y que de la suerte de ese millón y de que no vaya más allá el virus en esas zonas de Madrid, está la suerte de todos, ¿eh? No lo olvidemos. Sí. Porque si fracasa esta última operación, que a mí me suena un poco a bala de plata, al intento último para evitar el confinamiento o la reducción de movilidad en todo Madrid, que sería un desastre y una catástrofe económica para toda España, insisto en lo de para toda España, porque Madrid representa, más allá de sus 7 millones de habitantes, el 20% del Producto Interior Bruto, y además su economía irradia para otras como es Castilla-La Mancha y Castilla y León. Si eso no funciona, Javier, estaremos abocados a un otoño no ya caliente, una catástrofe sin parangón en Occidente. Y entonces tendremos que explicar todos, el gobierno, el de Ayuso, el de Sánchez y todos, mirar a nuestro adentro y decir qué ha fallado.
Gaby Sanz, te escucho esta noche con el equipo médico habitual de los lunes en el Enfoque de Onda Madrid y analizamos
todo. Un abrazo, un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Son las 12:31 del mediodía. Enseguida seguimos este especial informativo en la sintonía de Onda Madrid en compañía de Marta Gómez Montero, Eva Urue, Ferran Boiza y David Junquero. Un momento.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos, para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 34 minutos de la tarde, están ustedes escuchando este especial informativo en la sintonía de Onda Madrid con Marta Gómez Montero, con Eva Urue, con Ferran Boiza desde el diario El Mundo y con David Junquera. David, nos vamos por por la comunidad.
Sí, esta sintonía es la de nuestra ronda de corresponsales. Tenemos que echar un vistazo rápido a ver cómo está siendo esta primera jornada de medidas implementadas, puestas en marcha en la Comunidad de Madrid para tratar de evitar la transmisión del coronavirus. Unas medidas, por cierto, en estos primeros días, en estas primeras horas, que no van a pasar por sanciones. De momento, Javi, solo está siendo la tarea de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informativa. ¿Por qué? Primero, para darle a la gente tiempo a que se adecue, a que se acostumbre a estas medidas. Y segundo, porque según nos dice nuestra experta en tribunales, Lupe Ortiz, todavía el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho la consulta preceptiva a los jueces para saber si tiene permiso para sancionar o no, así que todavía puede tardar. Pero bueno, vamos a lo importante ahora mismo, vamos a lo rápido, a esa conexión con nuestros compañeros, centrándonos primero en los distritos de la capital, en las medidas, zonas afectadas por estas medidas. Si te parece, vamos a Vallecas, ahí tenemos a nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, ya llevas varios días callejeando por Vallecas, no sé si has notado hoy alguna diferencia, si se dejan notar esas medidas en el corazón de este barrio obrero de Madrid.
¿Qué tal, David? Pues lo que se nota es el refuerzo regional de la línea 1 de metro y la imagen en el resto del transporte público, que ha brindado normalidad, al menos en ese aspecto, porque es en el desplazamiento en vehículo particular el que está sometido a controles aleatorios en el inicio de la avenida de la Albufera, justo bajo el puente de la M30, y que deja ya una imagen diferente, retenciones de coches y aspavientos de conductores al ser detenidos, recordabais, solo para ser informados. Partidarios de las medidas, pocos, y detractores, muchos, tienen tres nexos en común hoy: el enfado, la confusión y el absurdo. Clara es portavoz de la Asociación de Vecinos Campo Viejo.
Lo que es absurdo es que yo no pueda bajar hasta este parque, que es donde habitualmente hago mis ejercicios, que voy sola con mi mascarilla, con mis medidas de protección, porque está en teoría en otra área sanitaria y ellos no están confinados. Pero sin embargo, si me puedo meter en una sala recreativa de estas de juegos y puedo estar hasta las 10 de la noche bebiendo, jugando.
Ya veis, David, hay enfado y también confusión que se da por casos específicos que, dicen los vallecanos, no han quedado suficientemente claros, como visitar a familiares en residencias para pasear con ellos, practicar deporte en parques limítrofes o salir a trabajar sin contrato.
Nosotros vamos a hacer radiofónicamente eso que no se puede hacer desde este lunes, ir de una zona a otra, de una zona confinada entre comillas a otra. Vamos a irnos a Carabanchel, porque ahí también hay una unidad móvil de Onda Madrid, estamos hoy en todas partes, una unidad móvil con nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo se lo están tomando por allí? ¿Qué está pasando?
Mira, ha sido una mañana con muchísimas dudas por parte de los ciudadanos y poca policía para resolver todo lo que les querían preguntar. Es lo que hemos comprobado desde primera hora, por ejemplo, en la avenida de Oporto. Las restricciones en Vistalegre, Puerta Bonita y Guayaba afecta a 100.000 de los 250.000 habitantes que tiene Carabanchel, y con algunos de ellos hemos conversado mientras esperaban en la parada del autobús.
En principio no lo veo muy razonable, porque es muy difícil de controlar. El que yo en mi lado pueda salir y en este lado no pueda salir, ¿cómo se controla? Un policía viendo en los portales a ver quién sale, quién no sale, no le veo mucho sentido. O sea, si se corta, habría que cortar la ciudad entera. Pero económicamente eso no se puede hacer.
Y aquí en Carabanchel también hemos comprobado desde primera hora cómo los bares y restaurantes acordonaban sus barras y también cómo los camareros recogían el 50% de sus mesas y de sus sillas. Nos hemos pasado por los centros de salud. Los sanitarios de las zonas con restricciones se mostraban muy preocupados porque tienen que hacer ahora más PCRs. Es al menos lo que les llega desde la Comunidad de Madrid. Y hemos podido acercarnos al testimonio de Maribel Giraldez. Es médico de atención primaria en Nuestra Señora de Fátima. Nos contaba que solo al día están realizando 150 pruebas de coronavirus y más de 1.000 llamadas. No dan abasto.
No se da abasto para poder hacer más. No se sabe cómo se va a poder hacer, es decir, un desembarco mayor de PCRs, salvo que lo preparen en otros centros, que lo hagan en alguna carpa en Aguacate, en el CEP, y que contraten otro personal extra.
No están muy contentos, como estáis comprobando en Carabanchel. Ayer, por cierto, la coordinadora de asociaciones convocaba una concentración frente al Centro de Salud de General Ricardos.
Bueno, esa conexión desde el sur de la capital, pero todavía nos podemos ir un poquito más al sur, a esos municipios que también les ha tocado esta lotería, esta pedrea que ninguno quería, esta pedrea de las medidas. Nuestra corresponsal Cristina Espina es la que cubre esa zona sur de la comunidad y ha estado esta mañana en Getafe. Cristina, ¿cómo lo viven los getafenses?
¿Qué tal, David? Pues concretamente hemos estado en Sánchez Morate, una de esas dos zonas básicas que junto con las Margaritas se ha visto afectada por estas restricciones en el municipio, y amanecía con total tranquilidad y eso sí, con mucha actividad desde bien temprano, tanto de gente que se desplazaba a sus lugares de trabajo, muchos de ellos situados en localidades vecinas y en Madrid, como de estudiantes que acudían a sus clases. Cabe recordar que dentro de esta área se encuentra el metro de Juan de la Cierda y también la Universidad Carlos III. Pero es que además de estas nuevas medidas, han creado situaciones llamativas, como que los vecinos de una misma calle, de los números pares, tengan que cumplir con las nuevas restricciones de movilidad y, sin embargo, los impares no, algo que desconcierta y enfada mucho a los vecinos.
Déjame...
Porque esta calle sí y la calle de frente ya no. O lo confinas todo o no confinas nada. Tú fíjate que tienes mi proyecto. Está ahí el ambulatorio y los que se salen un cachito de ese recuadro ya no pasa nada. No, muy mal. Pero lo han hecho así porque sí, yo no creo que vaya a beneficiar tampoco nada.
Tampoco los bares lo están pasando bien.
Sí.
Ayer, precisamente en esta zona, frente al centro de salud, se concentraron 1 millar de personas para protestar por las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid y también para reclamar que se ponga remedio a las deficiencias sanitarias existentes en este municipio.
Déjame, David, que despida porque se tiene que marchar a Ferran Boiz a Diario El Mundo. Ferran,
¿qué tal?
¿Algún apunte para terminar? Bueno, no sé si luego puedes volver antes de las 2 o te despedimos ya definitivamente.
Sí, no, luego si queréis podemos vale. Analizar un poco el resultado de la reunión, ¿no? Tres apuntes rápidos. Uno, que la... Por apuntalar lo que comentaba Gabriel antes, ¿no? Que el malestar no solo es en Génova con la gestión que se está realizando, sobre todo en las últimas semanas, la presidenta Díaz Ayuso. En el Ayuntamiento de Madrid hay muchísimo enfado porque no conocieron las medidas hasta que prácticamente lo hicimos todos los madrileños y han tenido que improvisar el dispositivo a lo largo del fin de semana. Una segunda idea, a diferencia de lo que ha pasado gran parte de la legislatura, en la última semana no ha habido, pese también a lo que se ha publicado en algunos sitios, no ha habido diferencias de criterio entre Ciudadanos y el PP, entre los dos socios de gobierno. Es un cambio respecto a lo que ha pasado hasta ahora en la legislatura, pero en esta semana precisamente última no ha habido discrepancias importantes, lo confirman desde los dos partidos que conforman el gobierno regional. Ciudadanos tampoco tiene responsabilidad directa en lo que está decidiéndose en este momento, por tanto ellos simplemente apoyan lo que decidan los técnicos y los sanitarios. Y un tercer y último apunte, si me permitís, es una información que estamos dando ahora en El Mundo, y es que hoy ha habido una reunión entre la Consejería de Sanidad y los alcaldes afectados por las restricciones y se les ha trasladado que mañana podría decidirse ampliar las restricciones a otras zonas de Madrid. Mañana vamos a conocer el informe epidemiológico semanal que establece las incidencias acumuladas en las distintas zonas sanitarias en los últimos días y teniendo en cuenta este informe, la Consejería de Sanidad, la Directora General de Salud Pública les ha trasladado, Elena Andradas, les ha trasladado a los alcaldes que no se descarta ampliar a más zonas las restricciones que hoy se han puesto en marcha en 37 áreas de salud.
Ferran, te escuchamos luego.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo. David, seguimos.
Muy llamativo esto que decía Ferran ahora, que esas restricciones están en estudio, que puedan ampliarse, puedan contagiarse a otras zonas de la comunidad, a otras zonas de la capital. Seguimos con nuestro paseo por esas zonas afectadas. Nos quedaba una visita a la zona norte, porque también hay restricciones en la zona de San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas. Allí está nuestra corresponsal, Patricia Cristóbal. Patricia, ¿qué has visto en tu madrugar, en tu paseo mañanero hoy por estas dos localidades?
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, estos dos únicos municipios del norte de Madrid con zonas sanitarias afectadas, lo que hemos visto principalmente es normalidad. Hemos estado en las tres áreas sanitarias afectadas y lo que sí que hemos comprobado en todas ellas es que había momentos de confusión e incertidumbre por parte de unos vecinos que, aunque no han renunciado a hacer su rutina, sí que han tenido que modificar algunos de sus vecinos y de sus paseos. En San Sebastián de los Reyes, por cierto, han jugado con una pequeña ventaja y es que ese ayuntamiento ha colocado algunos carteles en las calles más frecuentadas, aunque la mayoría de ellos pasaban desapercibidos.
Porque no hay información, no hay señales,
Hemos buscado por el Facebook, pero es como muy incompleto, no se ven bien las calles.
Es un poco caótico a la hora de saber si realmente estás pasando por una zona que puedes pasar, que no puedes pasar, yo creo que es o todo o nada.
Los trabajadores lo han tenido más fácil, dotados en su mayoría con justificantes que, según agradecen, les permiten poder al menos hacer lo básico. Por su parte, hosteleros y comerciantes ven con incertidumbre esta quincena, especialmente después de que este fin de semana hayan visto como muchos clientes habituales han ido a hacer grandes compras con las que aprovisionarse varios días para no tener que salir de casa. Mal augurio, nos han dicho los tenderos, que advierten que van a perder ganancias y clientes.
Malos augurios, eso dicen los comerciantes de esta zona norte después de verse afectados por las medidas, Javi.
Marta, Eva, ¿habéis encontrado vosotras controles? ¿Os afectan en alguna de estas medidas? ¿O?
Yo particularmente no, porque vivo muy cerquita de aquí, pero no me importaría en absoluto. O sea, ya me pasó varias veces cuando el anterior, cuando estábamos en el estado de alarma y me pararon varias veces y tenía que hacer cola un poco, bueno, salía un poco atrás con la carretera y no me molestaba lo más mínimo, como creo que en estos momentos pues tampoco debería incomodarnos, porque aquí lo que están velando es por la salud pública, por doblegar esa curva, que lo ha hecho tanto la señora Ayuso como el presidente del gobierno en estos momentos que están reunidos, ese mensaje que han lanzado los dos, y yo creo que las inconveniencias que podamos sufrir no son nada en comparación con lo que podría venir si no las tomáramos. Yo he hablado con personas, familiares míos que viven en muchos de estos barrios, algunos mayores y con enfermedades, y respiraban cierta tranquilidad. Yo creo que por mucho que se haya intentado calentar con que es una la calle, diciendo que esto es una lucha de clases, etcétera, etcétera, aquí se han seguido criterios epidemiológicos. Los barrios ahora mismo que tienen esas restricciones, uno de ellos es un bastante rico, que es Alcobendas, son los que tienen, efectivamente, creo que es el quinto más de los más ricos de España, pero son porque tienen un índice epidemiológico de contactos por 100.000 habitantes de los mayores. Y ojo a lo que nos ha dicho Ferran, que ya se ha decidido que mañana podríamos conocer más zonas. Entonces, aquí estoy convencida, pero convencida, y me lo han dicho, lo único, y te han enseñado, habéis visto las cifras, lo único que están moviendo donde hay restricciones y no es el índice de contagio, son criterios sanitarios, criterios epidemiológicos. Otro debate que habrá que abordar, es verdad que si la estructura de determinados barrios o socioeconómicos son peores y ahí habrá que invertir más, ese es otro debate, pero a día de hoy los criterios son estrictamente sanitarios, y quien caliente la calle como hizo ayer desde Izquierda Radical, yo creo que es una absoluta irresponsabilidad en estos momentos.
Eva.
Si hubiera tenido que ir a la radio, sí que me hubiera afectado mínimamente, porque vivo al lado de Puente de Vallecas y mi estación de metro es Pacífico, y lo hubiera visto por lo menos, aunque sea desde este lado, ¿no? Respecto a lo que estaba comentando ahora Marta, quiero creer que no hay una voluntad clasista, por decirlo corto, en las zonas que se han confinado. Es cierto, Marta, que Alcobendas sufre estas medidas, pero creo que la moraleja que pertenece a Alcobendas no, porque allí no, el índice debe ser bastante más bajo.
Por el índice.
Del mismo modo que los barrios del centro.
Tú lo has dicho, por el índice.
Sí, pero bueno, lo cual demuestra que no es una cuestión de pueblos, sino de barrios y de cómo vive cada uno, ¿no? Y lo mismo ocurre con el centro de Madrid. Esta mañana en la tertulia con Colmenarejo dije que el sur es en ocasiones más un concepto sociopolítico que geográfico. Lavapiés y Chueca seguro que tienen índices altos porque hay mucha gente que vive allí en pisos interiores, en pisos pequeños, en fin, las mismas condiciones que se dan en barrios que tenemos por tradicionalmente pobres. Y sin embargo, pues el destino que se les ha deparado es completamente distinto. Es una evidencia, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos y los expertos, que el nivel de vida, que la situación socioeconómica de los barrios, de las ciudades, afecta a quienes se ven atacados por el bicho. El bicho efectivamente no distingue si tú eres rico o pobre, pero lo que sí que hace es desarrollarse mejor en según qué condiciones. Y las condiciones óptimas para su desarrollo son hacinamiento, mucha gente viviendo en la misma casa, pobre ventilación, en fin, no hace falta que las repita porque las tenemos todos en la cabeza. Quería volver un segundo, si me lo permitís, sobre algo que ha dicho una señora en la Puerta del Sol, una señora a la que entrevista a nuestro compañero.
Creo que estás todavía estupefacta, ¿no?
Estoy estupefacta, efectivamente, y muy preocupada, y muy preocupada. Que alguien diga hoy, cualquier día de la semana, me da igual, que la solución a todo lo que estamos pasando es que no se deje entrar a inmigrantes. Es grave, porque los inmigrantes no están entrando, viven con nosotros, son parte de nuestra sociedad y hacen lo que hacemos todos, que es vivir y trabajar para vivir un poco mejor. Si se refería a los vuelos por barajas, son 135 los positivos a fecha de finales de agosto que se detectaron por el aeropuerto. Y Barajas es un problema, pero no lo es el Prat o el aeropuerto de Mallorca, que son aeropuertos que tradicionalmente en verano tienen más vuelos que Madrid. Y sin embargo, el aeropuerto de Madrid se ha convertido en un símbolo. No digo yo que las cosas no se puedan hacer mejor. Ocurre lo mismo con Renfe. Yo viajo con cierta frecuencia en el AVE y está por ver todavía que me tomen la temperatura en alguno de esos trayectos. Pero esta señora ha dicho de los inmigrantes y luego ha dicho una cosa que ha sonado a Donald Trump. Total. Ha dicho, necesitamos elecciones, pero democráticas, sin trampas. Por favor, que alguien le diga que el señor que estaba a su lado protestando sí que era un sanitario y que en este país no se hace trampas en las elecciones.
Pero tienes toda la razón. Yo cuando la he escuchado a esta señora he sentido absolutamente lo mismo que tú, Eva. Lo que pasa que lo que estamos, vamos, y no pongo un lo que pasa. Lo que estamos viviendo esta mañana es un intento de contrarrestar por parte de la gente más radical, en este caso más radical de pues esta señora diciendo contra la inmigración, que son parte de nosotros, están intentando contrarrestar muchas barbaridades que también escuchamos ayer. O sea, esta es la gente a la que desde un lado y de otro los más radicales manipulan unos con que si en Madrid
Marta,
se echan los pobres, los guetos, y
Vox,
por eso te quiero
de
decir
que Vox mantiene una buena relación con Bannon, con Trump, con Bannon y con sus secuaces y que están importando las tácticas que allí les están dando.
Estoy de acuerdo, pero ayer escuchamos barbaridades también con los guetos, los pobres, etcétera.
Enseguida seguimos el debate, David.
Sí, porque tenemos una noticia de última hora, todavía una noticia en modo embrionario, pero que es buena noticia. Ha llegado Begoña Alarcón un mensaje enigmático desde Moncloa y también desde la Puerta del Sol. Cuéntanos.
Sí, un mensaje enigmático, pero clarificador del éxito, al menos, que parece está teniendo esta reunión. El presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid han alcanzado un acuerdo durante esa reunión que están celebrando ambos en la Puerta del Sol. Es un mensaje que nos llegan desde la Comunidad de Madrid y también desde Moncloa. Parece ser que los mensajes pues van al unísono, están coordinados en esos mensajes y hay un principio de acuerdo. Lo que no sabemos todavía es en qué sentido va ese principio de acuerdo.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo. Sí. Tenemos esa buena noticia. Nos lo contarán además, parece, después, porque parece ser que ya han plantado de forma definitiva los dos atriles. Incluso hemos visto una foto de nuestro compañero del 120 Minutos, Miguel Ondarreta, en la que se podía ver a los dos cerebros de ambas presidencias, a Redondo y también a Miguel Ángel Rodríguez, diseñando cómo va a ser esa comparecencia. Así que hay un acuerdo, no sabemos cuál.
Hay banderas para varias cumbres, ¿eh?
Hay banderas de cumbre de las gordas, sí, la verdad. Eso no lo podemos negar. Y sabemos que hay un acuerdo encima en esta cumbre. Lo que no sabemos de momento, Eva, Marta, no sabemos, Javier, tampoco. ¿Cuál?
Lo estoy preguntando, pero ya es buena noticia.
Sí, creo que todos, vamos, creo que todos hemos mandado esa pregunta, ¿no? Dame algún detalle más, porque vamos a quedar.
¿Has podido leer mi mensaje desde tan lejos?
Exacto. No, porque vamos. Creo que todos hemos mandado un mensaje en ese mismo sentido, porque el mensaje es escueto. Hay un acuerdo, pero no sabemos qué tipo de acuerdo.
A ver si nos enteramos de algo en esta pequeña pausa. Quedan 8 minutos para la 1 de la tarde. Un momento.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Onda Madrid, especial informativo.
Algo menos de 6 minutos para que sea la 1 de la tarde. David Junquera, ¿dónde vamos?
Vamos a ir al Ayuntamiento de la capital. Ahí está nuestra corresponsal en Cibeles, Mar García. Hay que tener en cuenta que el más afectado por todas estas medidas que se están poniendo hoy en marcha es el consistorio de la capital, que tiene muchos distritos, muchas zonas sanitarias ahí en el alambre por culpa del coronavirus. Y el propio Almeida ha dicho esta mañana que él también espera reunirse en los próximos días con Isabel Díaz Ayuso, ¿no, Mar?
Sí, ha dicho algo más. Ha dicho que esta misma mañana, a primera hora, ya han hablado, que es un contacto previo que han tenido y que, aunque las agendas están apretadas, se está buscando ese momento en el cual la presidenta pueda recibir al alcalde de la capital en la Puerta del Sol. Los asesores lo que nos dicen es que el día está muy complicado y no saben si a lo largo de la jornada habrá hueco o no. Nos puede llevar a última hora de la tarde, que es una hora a la que nos estamos acostumbrando mucho a seguir trabajando. La primera mirada institucional nos del alcalde ha sido para contarnos que se trabaja en colaboración para descartar posibles suspicacias ante la falta de información que llegó aquí a Cibeles el viernes y que llegó a última hora, y que el comportamiento de las limitaciones, los incidentes no se han producido en la aplicación de las medidas adoptadas. Las primeras palabras del alcalde han sido de agradecimiento para ese 500.000 de vecinos de Madrid que han asumido como vecinos de Madrid las limitaciones. Vamos a escuchar el agradecimiento.
El balance de las primeras horas es el agradecimiento a todos los vecinos de la Ciudad de Madrid y particularmente, como no puede ser de otra manera, a los 650.000 madrileños aproximadamente que están incluidos en esas 26 zonas básicas de salud. Lo digo porque no ha habido incidencias reseñables, no ha habido incidencias significativas.
Bueno, ha dicho esto, que les agradece a todos el comportamiento, pero dicho esto, ha avanzado un poco más, que no se equivoca el que piensa que esto es solo para algunos barrios, para algunos distritos, que aquí todos estamos en el mismo equipo, y en esto ha mirado a Lavapiés, que no está incluido por motivos, dice, sanitarios, porque así se han establecido los límites, pero que no obstante, ojito con los contagios, que los números dicen que puede haber otras zonas de Madrid que tengan también ese riesgo. Ha añadido además 2 pinceladas más el alcalde. Se está negociando con la comunidad en que pueda haber hoteles medicalizados para estos barrios que tienen que pasar cuarentena y en cuyas viviendas las familias no puedan asumir esta distancia social impuesta por la presencia del virus, y que también se está trabajando en habilitar zonas peatonales, más zonas peatonales en estos barrios. Aunque hay que decir que en esto el Consejo del alcalde es no salir de casa. Y luego, mirando un poquito a la reunión esta que se está produciendo en estos momentos en la Puerta del Sol, ya sabemos que al alcalde no le gusta dar puntadas sin hilo, y después de alegrarse de que se haya terminado el género epistolar y se haya pasado un poco al contacto más presencial, ha dicho a Almeida que él tiene un consejo para Pedro Sánchez, y lo ha dicho antes de saber que había un principio de acuerdo, pero vamos a escucharlo. Que se quite ese traje, dice, de samaritano para entrar en Sol. No sabemos si el presidente lo habrá hecho, pero han sido estas las palabras.
Que no venga con la mentalidad del buen samaritano, que no venga con la mentalidad de, bueno, yo voy a ayudar y yo voy a echar una mano. No, que venga con la mentalidad de, soy presidente del Gobierno de España y vengo a cumplir con mis obligaciones legales y con mis obligaciones constitucionales. Yo no voy ahí porque es que de repente veo que Madrid está en una mala situación y por tanto, oye, pues mira, voy a ver si puedo echar una mano. No, no, tiene que asumir sus obligaciones.
Pues ahí está el alcalde, que le pide que asuma sus responsabilidades al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en esta visita institucional a la Puerta del Sol, y esperando resultados. Así estamos, para tener otras valoraciones.
Decía Mar García, Mar, gracias, que el alcalde no da puntada sin hilo, y esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, en Buenos Días, ha dado unas cuantas puntadas. Sobre todo, se ha referido a los jóvenes. Les ha dado una puntada o una estocada a los jóvenes, a ti, Mar Domingo, que te gustan los toros, porque a señalado, están siendo parte de la culpabilidad de lo que está ocurriendo está siendo suya por los botellones y les ha dicho que tienen que enterarse de que ellos también se contagian.
Que la edad de contagio ha bajado ya alrededor de los 35 años. Eso quiere decir que cada vez más jóvenes hay más contagiados. No están exentos de esta enfermedad. Ya no es que ellos no se tienen que contagiar porque le pueden pegar a los mayores. No, no. Ellos se están contagiando, están también en los hospitales, por tanto corren también un peligro cierto y una de las formas más fáciles de transmisión es la de los botellones. Por eso creo que en ese sentido hay que decirle a los jóvenes, por favor, que sean responsables de verdad, que no estamos en época de botellones, nunca es época de botellones, pero menos ahora precisamente en el coronavirus.
Aplicaos el cuento que no es época de botellones y también el alcalde ha dicho que sí, que se van a producir situaciones extrañas, como que tú estés en un bar y en el de enfrente no se pueda estar, el de enfrente eche la persiana y tú estés en un bar y puedas seguir toda la noche, pero que bueno, que habrá que acostumbrarse y asumir que esto de momento va a ser así.
Va a haber situaciones en las que se pueda estar en un bar en un determinado sitio y apenas a 10 metros no se pueda estar en otro. Por tanto, nosotros lo que le tenemos que hacer es dar a conocer a los ciudadanos perfectamente cuál es la norma, cuáles son los supuestos de los que se pueden salir, pedir su comprensión, pedir su colaboración. Lo hacemos precisamente para evitar que siga creciendo ese número de contagios, pero no puedo negar que obviamente va a haber situaciones que puedan parecer curiosas, pero que no eximen, insisto, no eximen del cumplimiento de la norma y, por tanto, primero informemos y luego ya, lógicamente, hay que exigir el cumplimiento de la norma, aunque nos pueda suponer extrañeza.
La una de la tarde, siguen escuchando este especial informativo en la sintonía de Onda Madrid, nos va a llevar hasta las dos de la tarde, momento en el que David va a coger el testigo con noticias 14 horas, si la rueda de prensa de Sánchez y Ayuso no lo impide.
Si nos lo permite, hay que tener en cuenta que ya llevan una hora charlando, una hora dialogando más o menos, un poquito menos por lo que han tardado en ese saludo protocolario, en esa firma, pero vamos a seguir muy de cerca aquí en Onda Madrid el devenir de esa jornada y si hay rueda de prensa la ofreceremos íntegra, así que ese informativo, la integridad de ese informativo peligra.
Seguimos sin saber nada del acuerdo, ¿no? Sabemos que hay acuerdo, pero ¿os dicen algo vuestras fuentes?
En estos momentos no, además he preguntado si sanitario, si tiene que ver con los con el aeropuerto, con el AVE, y de momento
no sueltan prenda.
De momento no, pero quería, si me permites, hablar un poco de lo interesante que escuchaba los cortes, como llamamos aquí, del alcalde de Martínez Almeida, y es cierto que no da puntada sin hilo, porque es verdad que la semana pasada pues fue una semana muy complicada para la Comunidad de Madrid. Desde Génova pues se veía un poco con preocupación pues esas dimes y diretes y se puso a jugar un papel muy importante Enrique López, el consejero de Justicia, después de que Zapatero dijera una cosa, luego otra. Y también es verdad que al alcalde de Madrid pues tampoco le ha gustado mucho que no le dieran detalles de las medidas que iba a adoptar la Comunidad de Madrid, porque no le ha gustado, porque el alcalde de Madrid, evidentemente, también se tiene que involucrar y no le ha gustado. Pero hemos visto que por encima de todo eso, de esas que no les ha gustado lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos días, hoy lo que toca en estos días es cierre de filas y lo hemos visto con eso que conocemos perfectamente David y yo, con eso es el argumentario, ¿no? Sí. Y el argumentario es que no vaya el señor Sánchez a la Puerta del Sol, que no está en estos momentos con el traje de buen samaritano, ese voy a ayudar, sino que a lo que va es a cumplir su responsabilidad, porque hay una ley de sanidad del 2011 que dice que en casos de pandemia es el gobierno central el que tiene, más allá de que estén transferidas, el que tiene una principal responsabilidad, y yo lo creo, el gobierno central, sea del PP, sea del PSOE, un gobierno central no puede ponerse de lado y decir que toda la responsabilidad es de una comunidad autónoma. Entonces yo creo que ese mensaje, ese argumentario que conocemos de muchos años, conocemos David y yo, está funcionando por encima de que esta semana ha sido muy complicada en el Partido Popular, que ha habido muchos recelos, tanto del Ayuntamiento como de Génova, hacia algunas, pues ha sido muy difícil para la Comunidad de Madrid, pero hoy toca a todos cerrar filas con la presidenta Ayuso y ese mensaje. No viene a ayudarnos, está cumpliendo su responsabilidad el presidente del gobierno.
Y tanto que ha funcionado porque Casado y Almeida han dicho prácticamente lo mismo, número uno y número tres, y mismas palabras.
Exacto.
Eva, la intención no sé si es de hacer de que parezca el buen samaritano, como, como decían, pero lo que está claro es que los detalles, a mí personalmente, lo que parece es que Sánchez yendo a Sol, Sánchez va a echar un flotador a Díaz Ayuso. Lo que parece es eso.
Yo creo que Sánchez yendo a Sol, hoy lo dice Marta García ayer en el Confidencial, no sé si lo imita, pero es el eco de una escena del ala oeste de la Casa Blanca en la que el presidente Bartlet, sometido al acoso inmisericordio de los republicanos, decide ir a pie, no lo ha hecho Sánchez, pero decide ir a pie desde la Casa Blanca hasta el Capitolio y quitarles así argumentos. Para mí, no sé cuál es el formato que planteó, si es que planteó alguno, la presidenta de la comunidad, pero el hecho de que sea el presidente Sánchez el que se acerque, es decir, el presidente del gobierno central, el que se acerque a la sede del gobierno autonómico, es una manera palmaria por parte del presidente y de su equipo de imagen de marcar un gol en la puerta de la comunidad. Claro, a mí a estas alturas confieso que me da igual quién marca un gol en la puerta de quién. Lo único que quiero es que se pongan a trabajar y pongan la salud de los madrileños en particular y de los españoles en general por encima de sus muy legítimas diferencias políticas. Pero creo sinceramente que la visita de Sánchez es un buen tanto para aquellos que le manejan la imagen. Dicho esto, el alcalde, yo estaba esta mañana en el programa cuando el alcalde ha dicho lo que acabáis de recordar, y me parece fundamental y relevante el que los dirigentes políticos cada vez que puedan apelen a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Me da igual que sean jóvenes que se van de botellón o no, o mayores que reúnen a 30 en una casa y se quitan la mascarilla y se comen a besos. Pero también me parece que la responsabilidad individual no se puede ejercer en un marco en el que es imposible ejercerla. Y me refiero a un marco en el que la atención primaria está desatendida, tú llamas al médico y te atienden con muchas dificultades, vas al médico y no hay médico que te atienda, en la que no hay rastreadores, tengo mi pequeña experiencia, he estado 14 días en cuarentena, jamás me llamó un rastreador, el rastreo lo tuve que hacer yo, lo tuvimos que hacer desde mi casa, porque nadie se ofreció, nadie preguntó, nadie se interesó. Y en un escenario en el que el transporte público a determinadas horas pues se convierte en una ratonera. Y el transporte público es irrenunciable para tantos ciudadanos. Llamar a la atención, a la responsabilidad, perdón, individual está muy bien, pero los responsables políticos e institucionales tienen la obligación de ejercer sus propias responsabilidades, que son permitirnos ejercer esa libertad individual. Y luego, mientras estamos aquí hablando y mientras se anuncia un acuerdo, que si es uno solo espero que sea muy amplio y muy generoso, o que haya más, no sé muy bien cuál es lo que ocurrirá al final, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha estado diciendo cosas como que el hospital que están poniendo en marcha lo van a atender voluntarios. Es decir, o no hay capacidad o no hay voluntad de cambiar las cosas en la sanidad madrileña. Y ese seguirá siendo nuestro principal problema.
Son la 1:07 de la tarde. Seguimos en este especial informativo en compañía de Marta Gómez Montero, de Eva Orué y de David Junquera. Enseguida nos vamos a ir de nuevo a diferentes puntos de la comunidad para ver cómo se están tomando los vecinos esas restricciones, esas medidas que desde hoy entran en vigor en 37 zonas sanitarias de la región. Un momento.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud.
y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una y nueve minutos de la tarde, seguimos en este especial informativo hasta las dos de la tarde, si las ruedas de prensa de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso lo permiten. Sabemos que hay acuerdo, no sabemos cuál, ahora vamos a preguntar a Begoña Alarcón y a Flor Carazo, que beben de buenas fuentes en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, para saber algo más de ese acuerdo, si es que podemos saber algo más. Pero vamos a darnos una vuelta por diferentes puntos de la geografía madrileña. Jesús Clemente, Jesús, ¿dónde estás?
Pues estamos en la Avenida de la Albufera. Aquí seguimos en el inicio de la Avenida de la Albufera, donde termina Avenida de Barcelona, justo debajo del puente de la M30. ¿Qué es lo que vemos? Bien, hay menos retenciones. La policía se ha coordinado de manera elogiable, decían los vecinos, para impedir las retenciones de los vehículos, que son los que estaban siendo detenidos por las autoridades para, recordemos, ser informados en ese plazo de 48 horas de entendimiento, de comprensión, casi de carencia, que ha dado el Ayuntamiento de Madrid. Eso por un lado. Por otro lado, la Protección Civil. Los servicios de Protección Civil también con una notable presencia en este punto están deteniendo, están parando a los viandantes que atraviesan por debajo del túnel, o bien están siendo detenidos por ellos, porque hay muchas dudas, hay mucha confusión, y decíamos, se han ido los atascos, pero el atasco en los enfados de las personas permanece.
Una guarrería de las grandes, pero de las grandes, que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Porque además, uno que vive en un sitio que no está concentrado, tiene que coger el metro para ir a trabajar a Tetuán. En los metros van a reventar.
Ya lo veis, sigue el enfado, sigue las dudas, sigue la confusión, e incluso resulta muy llamativo que en las columnas que dan sustento y soporte al puente de la M30... figuran unos bandos informativos de diferentes asociaciones vecinales que informan que usted ahora mismo está abandonando el sector sur de Vallecas o está entrando en él, imitando aquel checkpoint Charlie, ese punto, esos puntos de control en el muro de Berlín que dejamos atrás y que ahora para algunas asociaciones vecinales han vuelto a la capital, han vuelto a Madrid.
Gracias, Jesús Clemente, desde la Avenida de la Albufera. Sí que estaban enfadados los vecinos. David, ¿tenemos algo nuevo?
Pues sí, tenemos un comunicado conjunto que nos llega a esta hora con los membretes del Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Comunicado conjunto, reunidos en Madrid, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad. El presidente de España, del Gobierno de España, la presidenta de la Comunidad, han evaluado la situación de la evolución de la pandemia provocada por el COVID, y para mantener un contacto eficaz entre ambas administraciones han acordado crear un espacio de cooperación. Por ahí parece que iría ese acuerdo que nos han avanzado antes con un escueto mensaje. Crear un espacio de cooperación entre el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad, para el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, que aborde los asuntos principales que afectan a la sociedad. Esta información que les está avanzando Onda Madrid, un espacio de cooperación, por ahí pasaría ese acuerdo. Ambos presidentes entienden imprescindible la actuación coordinada de las administraciones, y ese espacio de cooperación estaría compuesto por el ministro de Sanidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, también el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Este grupo COVID-19 contará con una portavoz o con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad. Ese comunicado que estamos desgranando aquí en directo, ahora mismo avanzando en Onda Madrid, parece ser que se desea la colaboración, por lo que leemos, de toda la sociedad en este empeño, el grupo COVID-19, además de los consejos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y los técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid, se va a apoyar en dos estructuras de las que recibirán ideas y a las que se encargarán proyectos concretos para su desarrollo. De momento, pues es lo que estamos leyendo en ese comunicado, palabras grandilocuentes que hablan de una comunicación y de una cooperación muy, muy activa. Habrá que ver cómo nos lo explican, cómo nos lo desgranan en esa rueda de prensa. Este es el acuerdo. Llegan a un acuerdo para crear un espacio de cooperación entre ambos gobiernos para trasvasar información y también para dar información a los ciudadanos sobre la COVID-19.
Enseguida vamos a detallar, gracias David, ese comunicado conjunto de Moncloa y de La Puerta del Sol. La principal noticia es esa: se crea un espacio de cooperación. Gobierno de la Nación, Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos hasta La Puerta del Sol para ver cómo está el ambiente en la Casa de Correos. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal, Rodri?
¿Qué tal, Javier? Pues una hora larga ya de reunión en la primera planta de la Real Casa de Correos y también una hora larga ya de tensa movilización en el exterior de la Puerta del Sol. De momento la violencia ha sido solo verbal, con insultos proferidos mayoritariamente contra el gobierno y gritos de dimisión contra Pedro Sánchez, instantes como este que corresponden a uno de los momentos de mayor agitación esta mañana aquí en la Puerta del Sol.
Pues mira, estamos manifestándonos por la inutilidad del gobierno de España. Estamos en una segunda ola y desde hace 3 meses no se ha hecho nada. Ha habido una oportunidad de 3 meses para realizar la gestión. En la primera ola yo entiendo que puede acoger a todo el mundo por sorpresa, pero ahora hemos tenido tiempo para reaccionar. Y tanto es así que el gobierno de España lo está haciendo tan mal que tenemos los peores datos sanitarios y económicos.
Estamos en un punto de no retorno, cerca del rescate de la Unión Europea, y van a imponer un posible corralito. Estamos aquí para evitar que haya una continuación de un plan para resolver los asuntos sanitarios, un plan de las élites, un plan del sistema, y lo que queremos es la dimisión, la convocatoria de elecciones generales ya.
A esta hora todavía hay algunos manifestantes más allá del perímetro de seguridad, manifestantes mayoritariamente simpatizantes de Vox, y al frente de todos ellos, Rodrigo Alonso, portavoz de Solidaridad, el sindicato de la Formación Verde.
Venir a pedir la dimisión de Pedro Sánchez consideramos que es actuar en defensa de los trabajadores, actuar en defensa de los parados y actuar en defensa de todos los ciudadanos, porque este gobierno ha traicionado a toda España, este gobierno ha mentido.
Calma a esta hora en la Puerta del Sol. Los manifestantes, aproximadamente 200, están diseminados por toda la plaza a esta hora de la tarde, seguramente esperando el momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abandone la Real Casa de Correos para volver a acercarse al perímetro de seguridad y volver a manifestarse con más vehemencia.
Gracias, Rodrigo de Pablo, desde la Puerta del Sol. David, detallamos algo más de ese comunicado que avanzábamos hace unos minutos en Onda Madrid.
Sí, ya lo están pasando tanto la Comunidad de Madrid como el gobierno de la Moncloa por los canales oficiales. He podido leer un poquito más de qué va a consistir, qué va a componer ese grupo de coordinación, ese grupo COVID-19, ese espacio de cooperación. Por ejemplo, va a tener una unidad territorial que estará compuesta por el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por David Pérez, también el alcalde de Madrid, la secretaria general de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, y una unidad técnica que va a estar compuesta por el consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el consejero de Transportes, Garrido, de la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno en Madrid, la secretaria general de Transportes del Gobierno de España, un representante de la UME, un representante de la Policía Nacional. Parece ser que bueno, tejidas las complicidades, se van a tejer a lo bestia, por así decirlo.
Sí.
Esto funcione de forma adecuada, pero están implicadas las máximas autoridades de la Comunidad de Madrid y también gente muy relevante del Gobierno de la Nación.
Es importantísimo, me parece importantísimo. Cuando abríamos este informativo, que todos manifestábamos ese deseo, yo no pensaba que iban a llegar tan lejos. Esa cooperación, actuación coordinada, el gobierno de la nación hace lo que tiene que hacer, no se, pues, o sea, se pone al frente, van mano a mano el gobierno de la nación y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Yo creo que se han dado cuenta de los dos de que solo se estaban haciendo daño entre ellos y sobre todo a la salud de los madrileños y de toda España. Me parece absolutamente, vamos, importantísimo, y creo que va a suponer un punto de inflexión. Y además es verdad, nos decían, lo decía Sánchez el sábado por la noche, el único objetivo es doblegar al virus. Lo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tomó el viernes, medidas muy complicadas, pero yo este acuerdo que ha adelantado nuestro compañero David y que habéis adelantado aquí, me parece importantísimo.
Muy importante.
Y una magnífica noticia para los madrileños, para la salud de los madrileños y para toda España. Yo creo que estamos uh-huh. un poquito de enhorabuena, ¿no? Y debemos estar un poco más tranquilos y más optimistas.
Bromeábamos antes que no, uh-huh. no sabíamos hasta qué profundidad habían enterrado el hacha de guerra. Parece sí. que la dejan parece aparcada sí. por una buena temporada. Ojalá.
El titular con el que hemos empezado parece que
ojalá siga ahí, olvidada ese hacha y colaboren.
Y la pipa de la paz que se fumen, que dure, porque sí. aquí lo que está en riesgo. Se están jugando con cosas de comer, con la salud, y bienvenido sea ese acuerdo.
Begoña Alarcón, Sí, dime, Eva, dime.
No, estaba acordándome de aquel viejo adagio político: si quieres congelar un problema, crea una comisión, ¿no? Espero que la creación de una comisión de trabajo con dos unidades de apoyo no sea una manera de hacer eso, pero debo decir brevemente que lo asombroso es que no existieran unidades de estas características hasta ahora, porque en realidad el trabajo en este país nuestro, que si no es federal, lo es casi, tendría que estar distribuidas las competencias de cada uno y bien engrasados los mecanismos de colaboración entre las distintas uh-huh. administraciones. Y es una de las carencias que esta pandemia ha puesto bien en evidencia, que los mecanismos de coordinación, de colaboración, no existen y que hay que ir creándolos conforme se van necesitando. Uh-huh. Esta comisión es bienvenida, sobre todo si trabaja con provecho, pero llega tarde.
Uh-huh. Llega tarde, pero mira, y el señor Franco, el delegado del gobierno, lo reconocía, y ayer me gustó muchísimo la entrevista en Europa Press. Sabemos que es muy beligerante además, pero decía: nos hemos relajado todos, y es verdad. Yo creo que también es cierto que también lo de la responsabilidad individual también tiene algo que ver, y nos hemos relajado todos porque estábamos exhaustos después de la alarma de esos meses, y pensábamos, con la mejor de las voluntades, yo creo que todos y también las administraciones, que teníamos unos meses de relax, de poder recomponernos, y que hasta el otoño pues íbamos a tener un poco de tiempo. Y decía Franco, y por eso nos hemos relajado todos, esto no es cuestión de unos, de otros, de unos barrios, de otros. Y la respuesta que ha dado hoy el gobierno central y la administración de Ayuso, yo creo que es absolutamente ejemplar. Las personas que relataba David y contaba Javier, los que se han involucrado, el ministro de Sanidad, la ministra de Función Pública, o que va a ser un portavoz técnico sanitario, no un portavoz, no un político, el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, a mí me parece, y ahora queda eso, temporal, que se ponga ya, o sea, que no se dilate, pero reconozco otra vez, lo digo contenta, que me parece muy importante.
Uh-huh. Begoña Alarcón, te decía Begoña que no sé si esperabais, los periodistas que cubrís a diario la información que tiene que ver con el gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto nivel de entendimiento entre Ayuso y Sánchez.
Bueno, digamos que de alguna forma en estas últimas horas sí se nos había trasladado el mensaje de que tanto el gabinete de Díaz Ayuso como el de Pedro Sánchez habían estado trabajando, sobre todo durante todo este fin de semana, en crear ese espacio de cooperación que finalmente se ha traducido en este grupo COVID-19. Sí. Suponemos que lo que han hecho tanto Ayuso como el presidente pues son rubricar de alguna forma ese acuerdo al que se ha llegado durante todo el fin de semana, con todos esos detalles que habéis pormenorizado. Comentabais, por ejemplo, destacábamos que en ese grupo, digamos, va a estar también el vicepresidente Ignacio Aguado, que no ha estado en la reunión con Sánchez, solamente Ayuso, pero sí le hemos visto en la fotografía. Nos sorprendía y nos confirman fuentes del entorno de Ayuso que ha sido por deseo expreso de la presidenta. La presidenta ha invitado uh-huh. a Aguado a que saliera a esa recepción, a recibir al presidente del gobierno, y haces esa fotografía conjunta, aunque después después, bueno, pues la reunión como tal solo compete la competencia de los presidentes, y así ha sido en esa sala Canalejas, la segunda planta de la Real Casa de Correos. Preguntabais también si esa sala iba a ser exactamente el espacio de trabajo donde se iban a reunir Sánchez y Ayuso, y sí, efectivamente, ese ha sido el espacio de trabajo. No sé si os habéis dado cuenta que en el momento de la firma, en el libro de honor, detrás se veía una mesa alargada. Esa es la mesa donde cada miércoles se reúne el Consejo de Ministros con sus 13 consejeros, es decir, que eso es un espacio de trabajo reservado a ese momento concreto, y a espaldas de la otra parte de la sala, donde se han sentado el presidente y la presidenta, hay otra pequeña sala que no es un espacio de trabajo como tal, tampoco habilitado, es una sala de reuniones, digamos, pero no un espacio de trabajo como tal. Así que al final ese ha sido el espacio donde se han reunido ambos, en esa mesa de cristal transparente, sin un solo papel, porque evidentemente ya habían estado trabajando sus equipos durante todo el fin de semana para concretar este acuerdo que ya acabamos de conocer.
Las dos unidades de apoyo, os sigo puntualizando cosas del acuerdo, esas dos unidades de apoyo, la territorial y la técnica, se van a reunir dos veces a la semana y son las que van a trasladar sus propuestas a ese grupo, a ese espacio de cooperación llamado Grupo COVID-19. Es parte del funcionamiento que también describen en este comunicado que hemos adelantado aquí en Onda Madrid.
Pues esa es la noticia que, como decía David, les adelantábamos en Onda Madrid. Se crea un espacio de cooperación, un Grupo COVID-19, en el que va a estar el ministro de Sanidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente regional. Dos unidades, la territorial y la técnica, con varios representantes del gobierno central, del gobierno de la comunidad y también con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como del SAMUR. Enseguida vamos a seguir analizando este comunicado conjunto que les hemos adelantado en la sintonía de Onda Madrid, comunicado del gobierno regional y del gobierno de la Nación. Es la 1:24 de la tarde. Enseguida seguimos en este especial informativo en compañía de Eva Urue, de Marta Gómez Montero y de David Junquera. Un momento.